Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes nuevamente y bienvenido a esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Radiografía de la Constitución. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso. Continuamos en este proyecto de llevar adelante el análisis, el estudio, Luis Felipe, de la Constitución, del proyecto de Constitución cubana, que por cierto, se aproxima a la conclusión de los supuestos debates y entonces esperar a ver qué va a ocurrir después con la comisión presidida por el general del ejército Raúl Castro, que encabezará este proceso y que será llevado a referendo el 24 de febrero del entrante año.
Sí, además hemos seguido bastante de cerca desde la isla y además fuera también, porque muchas organizaciones de derechos humanos, activistas también, periodistas, abogados, se han preocupado por la suerte de algunos integrantes de la sociedad civil independiente que han intentado participar y han sido detenidos, han sido amenazados, incluso con actas de advertencia y todo, por parte de la policía. Un instrumento, a su vez, de la seguridad del Estado, porque ellos mismos lo han denunciado de esa manera aquí.
Bueno, hoy en nuestro programa es un placer, le damos la bienvenida a un especialista, un seguidor de la temática de Cuba, para hablar de su posición sobre este proyecto de reforma constitucional. Nos referimos y le damos ya la bienvenida desde Valencia, España, al destacado profesor universitario, el economista Elías Amor Bravos. Buenas tardes, profesor, y bienvenido a Radiografía de la Constitución.
Muy buenas, un saludo muy cordial tanto a ti, Tomás, como a Luis Felipe, con los que participar siempre con ustedes es un gran placer.
Igualmente.
Gracias. Bueno, igualmente, profesor. Bueno, está por concluir, esta semana concluyen los debates. Profesor Elías Amor Bravo, hay toda una situación dentro y fuera de Cuba en cuanto a este proceso que ha llevado adelante el gobierno de Cuba. ¿Dónde estamos en este contexto de reforma constitucional? ¿Cuán serio es este proceso y cuáles son sus deficiencias?
Bueno, realmente no estamos en un proceso de cambio, ni estamos en un proceso de transformación, porque los propios dirigentes se han encargado de señalar en repetidas ocasiones, como ha hecho el propio Díaz-Canel a lo largo de este viaje por Asia, que lo que él está planteando no es ningún proceso de ruptura, se trata fundamentalmente de una continuidad. Es, por tanto, estamos ante un proceso que lo que pretende es promover la continuidad de lo que era el anterior régimen, que sigue siendo igual, y que lo que hace es, digamos, vestirse de un traje nuevo, posiblemente con algunos elementos, digamos, innovadores con respecto a la Constitución anterior de 1992, pero que en absoluto la podemos considerar una Constitución democrática al uso, como la que existe en otros países. Por lo tanto, de antemano, como hemos hecho muchísimas de las organizaciones que estamos en contra de este planteamiento, pues lógicamente rechazamos el planteamiento formulado por el gobierno, entendiendo que ese rechazo obedece a que nos están presentando un proyecto de reforma constitucional antidemocrático, irrespetuoso con los derechos humanos, no respetuoso con el pluralismo político ideológico que impera en otros países del mundo, en contrario a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, en definitiva, a los valores que consideramos fundamentales para el funcionamiento de la democracia.
Sí, profesor, ante todo el análisis que se ha hecho y que ha quedado comprobado que muchos de los artículos, aunque tienen una excelente, una buena intención de aportar seguridad a los ciudadanos, derechos y demás, tienen después una coma y por supuesto viene todo lo otro, siempre y cuando sea dentro de los marcos de la sociedad socialista y demás. Bueno, eso sucede con varios de los artículos. Me salta ahora, porque lo acabo de encontrar, estaba buscándolo desde bien temprano, en el discurso, el documento de alegato de defensa de Fidel Castro, de la historia conocido como la historia me absolverá, hay un párrafo que es de verdad una joya de la antítesis de todo esto. En ese párrafo Fidel Castro decía: os voy a referir una historia, Había una vez una república, tenía sus leyes, sus libertades, presidente, congreso, tribunales. Todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. Y por ahí empezaba a denunciar dentro del régimen de Batista lo que había. Después volvió la interrupción. Estamos ante unos, vamos a decir así, unos juristas que nos están proponiendo algo diferente a lo que decía Fidel Castro en ese alegato de la historia más resolverá, pero que se vuelve totalmente contra los ciudadanos, una y otra vez, artículo por artículo.
Pues yo te doy toda la razón, Luis Felipe. Creo que el texto constitucional que se está planteando en este momento es muy, pero que muy conservador. Es un texto constitucional retrógrado que nos coloca a Cuba como uno de los países con una estructura política más antigua de los que hay en el mundo en este momento, porque si uno compara, por ejemplo, como ha hecho algún autor, como Dimas Castellanos, que es un especialista en derecho constitucional cubano, si uno compara, por ejemplo, esta constitución de 1992 con la del año 1940, nos encontramos con que la del año 1940 es una constitución mucho más moderna, progresista, democrática, aperturista, que lo que ahora en este momento proponen los comunistas para quedarse ellos como los únicos dueños del poder en Cuba y expulsar al resto de las ideologías políticas que existen en otros países del mundo de la arena política, digamos, en Cuba. En ese sentido, hemos dado un paso atrás. En lugar de producirse un paso hacia adelante en la transformación necesaria de Cuba hacia lo que es el modelo político imperante en la mayor parte de los países del mundo, este régimen lo que ha hecho ha sido travestirse en algo completamente distinto, pero a la vez retrógrado, conservador, arcaico, que no se corresponde con la necesidad que tiene un país de evolucionar. Y me permites ahora que haga una pequeña comparación con lo que yo viví con España cuando murió el general Franco y desapareció el franquismo. En aquella época existía en España un solo partido, que era la Falange, el Movimiento Nacional. Era un partido que pretendía, al igual que el régimen castrista en Cuba con el Partido Comunista, que el sistema político español no cambiara, no evolucionara. Aquello fue absolutamente imposible, como se ha visto con el paso de los años, y el pueblo español recuperó la democracia, la libertad, el pluralismo político, los derechos humanos, las libertades. Esa transición de un partido único que intenta eternizarse al frente del poder a un sistema pluripartidista es lo que en este momento en Cuba no observamos, pero yo estoy convencido de que en algún momento aparecerán fuerzas sociales muy importantes dentro de la isla que provocarán esa transformación que el régimen en este momento no quiere hacer.
Bueno, hablando de economía, profesor Elías Amor sí. Bravo, el artículo, en el título número 2 de los fundamentos económicos, específicamente el artículo número 20, dice así: en la República de Cuba rige el sistema de economía llamado en la propiedad socialista de todo un pueblo sobre los medios fundamentales de producción como forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía que considere y regula el mercado es función de los intereses de la sociedad. Profesor, usted ha hablado de este tema en múltiples ocasiones, en múltiples programas con nosotros acá. ¿Cuán peligroso y atrasado es esto para el futuro de Cuba, el centralismo socialista de la economía?
Bueno, para empezar, lo primero que tenemos que tener claro, Tomás, es que el concepto de propiedad socialista del pueblo no existe. Llevado a extremo, esto equivaldría a que todo el conjunto de los activos que existen en la economía cubana, fábricas, tierras, ingenios azucareros, escuelas, centros sanitarios, es decir, todo lo que en el país existe y que produce, se divide por los 11 millones de los cubanos. Y entonces de ahí sale una parte alícuota para cada cubano que sería, digamos, la parte que le corresponde de los activos y de la propiedad que luego se suma para constituir lo que se denomina la propiedad del pueblo. ¿Cómo esto es impracticable? Y no es fácil de llevar a la práctica, ni mucho menos de defender de una manera legítima y legal, lo que nos encontramos es esta fabulación que procede de textos políticos procedentes de finales del siglo XIX. Yo creo que esto se encuentra en el marxismo, ¿verdad?, en el libro del Marx, del Capital, y luego después se reconstruye con la Revolución Soviética de 1917, el concepto este de propiedad socialista de todo el pueblo. Eso lo que supone es, en definitiva, amortajar la economía cubana, convertirla en lo que es, en un difunto que se resquebraja en distintos trozos, porque nadie tiene incentivo ninguno para que esa economía funcione. Esa concepción del hombre nuevo se ha venido abajo, el modelo de intervención y de control de la economía basado en el enorme poder que tiene el Estado. Nosotros en ese sentido, por ejemplo, en el artículo 20 este de la Constitución cubana, le proponíamos un redactado alternativo, que era el siguiente: en la República de Cuba va a regir el sistema de economía de mercado basada en la propiedad privada de los medios de producción, como forma de propiedad principal para todos los cubanos, junto con la propiedad estatal, que por supuesto debe existir, y otras fórmulas reconocidas por la ley. La planificación de la actividad económica será democrática e irá encaminada a lograr los objetivos de crecimiento económico sostenible, asignación eficiente de recursos y distribución equitativa de la renta. Lo traigo porque este trabajo lo fuimos haciendo precisamente comparando lo que debería ser un redactado democrático de una constitución democrática en el apartado económico comparado con lo que es este modelo estalinista pasado de moda, retrógrado y ultraconservador comunista que el régimen cubano quiere implementar con esta constitución.
Bueno, de verdad. Profesor, sí. Hay tres aspectos. Por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el éxodo, y me estoy refiriendo a la situación del Producto Interno Bruto en Cuba, y el éxodo de cubanos hacia cualquier parte del mundo ha crecido escandalosamente en los últimos meses, incluso podemos decir en el último año, y también la situación interna de los productores cubanos independientes, todo el que quiere producir servicio, producir cualquier tipo de asunto que se le ocurra y que además tenga a mano cualquier tipo de, vamos a decir, ofrecimiento al otro para poder intercambiar dentro de la isla y desarrollarse. Estos tres aspectos, la situación de estos tres aspectos, desdice mucho de lo que está proponiendo ahora mismo la Constitución cubana. ¿Cómo enlazar uno con otro? ¿Cómo poner delante de los cubanos un documento que es meramente frío cuando totalmente es lo contrario en la realidad?
Pues porque yo creo que el texto de la Constitución no aborda realmente estos problemas. La Constitución ha sido escrita mirando para otro lado. No se están valorando los procesos que se están dando dentro de la economía de Cuba en este momento y que consisten fundamentalmente en la aparición de pequeños propietarios por cuenta propia que tienen pequeños negocios, muy pequeños todavía, pero enormemente productivos y con una enorme capacidad para generar actividad económica, cosa que no ocurre con las empresas estatales, que están todas absolutamente obsoletas y no tienen ninguna capacidad de generación de renta o de riqueza productiva, ¿no? O, por ejemplo, la diferencia tan grande que hay en la producción agrícola, en las tierras que son arrendadas a los agricultores que se establecen por cuenta propia con respecto a las granjas estatales que han prácticamente desaparecido, porque en Cuba ya nadie, ya no existe la propiedad, digamos, bueno, existe, pero no se cultiva la propiedad estatal que estaba fundamentalmente referida al sector de la caña del azúcar y la ganadería, ¿no? Luego después se encuentra uno que están apareciendo multitud de oficios que son lógicamente autorizados por el régimen para prestar también servicios muy vinculados a necesidades personales, a servicios de proximidad, y son esas actividades las que florecen. Lo mismo porque, por ejemplo, el sector de los teléfonos celulares está produciéndose un desarrollo muy importante del transporte privado de viajeros. En definitiva, allá donde la actividad económica privada se ha consolidado y ha ido creciendo, se están dando cambios realmente importantes en Cuba, y esto el texto constitucional no lo recoge. Lo hace solo de soslayo cuando habla de que se reconoce la propiedad privada, pero al mismo tiempo en el artículo 22 se establece la imposibilidad de concentrar la propiedad. Al no poder concentrar la propiedad, todas estas personas que van siendo cada vez más prósperos en sus actividades, lo que hacen es sacar el dinero que obtienen en sus negocios de Cuba, porque dejarlo en Cuba es un error. Es cometer el error de que en algún momento el gobierno venga con otro proceso de confiscaciones o de expropiaciones que sí que está reconocido en la Constitución y de pronto se quedan como sus abuelos o como sus padres sin aquello que han conseguido con el trabajo y con el esfuerzo. Por eso es por lo que de Cuba el capital huye. Y es tan difícil que el capital extranjero venga a Cuba, porque para que un capital extranjero, para que la inversión extranjera se fije en un país, es muy importante que exista dentro de ese país un capital nacional dispuesto a hacer negocios con el capital extranjero. Y en Cuba la única manera de hacer negocios es aceptar las condiciones que impone el dominio del Estado sobre los inversores extranjeros, unas fórmulas de convenio que no le interesan a nadie y en una cartera de oportunidades que es más que nada una carta a los Reyes Magos que otra cosa porque no tiene ninguna racionalidad económica.
Bueno, pues con su permiso, profesor, vamos sí. a identificar nuestro espacio. Estás escuchando Radiografía de la Constitución aquí en Radio Martín, conducido por Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso. Esta propuesta de Radio Martí para todos los cubanos, recordemos nuestro correo electrónico, radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com. Todo el que desee, pues emitir sus comentarios, serán contestados indudablemente por nosotros. Profesor Elías Amor Bravo, sí. hablando más de economía, pues nuevamente en el título 2 de los fundamentos económicos, específicamente en el artículo 22, dice así, el Estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales, a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social. Caramba, Elías, qué triste es esto. Fuera el emporio militar gaviota, que no está regulado acá, incluso hasta los extranjeros, como hablaba usted brevemente, pues incluso con las limitaciones del 49 al 51%, pero tienen más derecho que los cubanos están excluidos de hacer riqueza. ¿Cuán nefasto es esto?
Pues mucho, Tomás. Para empezar, este artículo 22, como dije antes, es un artículo que nosotros proponíamos suprimirlo, porque es un artículo contraproducente. Y voy a explicárselo a nuestros oyentes, que seguramente que les interesará esta cuestión. Claro que los valores socialistas son la equidad y la justicia social. Eso es absolutamente cierto. Pero hoy en día la mezcla de ideologías políticas en la mayor parte de los países del mundo ha hecho que estos valores sean transversales. Es decir, ya no hay liberales que no reconozcan la importancia de la equidad y la justicia social. No hay democristiano que no reconozca estos mismos valores. Estos valores los reconocen también los socialdemócratas. Es decir, equidad y justicia social son fundamentales en cualquier país, no solo en Cuba, en España, en Francia, en Alemania, en todos los países del mundo. Lo importante es que para conseguir equidad y justicia social, antes hay que producir, porque si no hay tarta, que se fabrique la tarta, no se puede repartir entre los comensales. Y esta es una idea que los comunistas no la tienen clara. Los comunistas creen que la tarta cae del cielo. Es como el maná, ¿verdad?, que sí. llegó durante el éxodo. Esta tarta no hay que producirla, ellos no se preocupan por la producción y hacen precisamente que la economía, con tantas restricciones de control de la propiedad, de posibles expropiaciones, de imposibilidad de crecer la propiedad, hacen que la economía no consiga crear esa tarta. Y hablan de repartir la tarta con justicia y con equidad, sin previamente decir cómo se va a producir esa tarta. Ese artículo 22 al que tú referías, Tomás, es un artículo contraproducente y además lleno de contradicción. Y nosotros por eso proponíamos eliminarlo y en su lugar escribir otro que dijera que la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado se reconoce en Cuba. Los poderes públicos se dedicarán a garantizar y proteger el ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y de la política económica. Yo creo que esto suena mucho mejor. Y en definitiva, un artículo como ese sí que es implementable y por supuesto, permitiría lograr esa equidad y justicia social a la que todo el mundo tiene derecho y que los cubanos que me están escuchando deben saber que ninguno de los partidos políticos que se encuentran en el exilio va en contra de ese objetivo, al contrario. Lo que queremos es precisamente que haya justicia y equidad social en Cuba y no lo que planteaba antes Tomás, la existencia de grupos económicos muy poderosos, llenos de privilegios y de poder económico que no contribuyen a que se mejoren las condiciones de vida de la población.
La piñata socialista.
Efectivamente.
Como ocurrió en la extinta Unión Soviética.
Y está ocurriendo hoy en Rusia.
Claro, claro. Y después se transfiguró en Rusia, pero también ocurrió en Nicaragua, en el cambio del sandinismo, cuando dieron ese supuesto giro. Profesor, siguiendo con esto de las cosas prácticas, por ejemplo, en el título cuarto, referido a los principios de la política educacional, científica y cultural, el artículo 95, en el acápite 277, inciso H, dice: la creación artística es libre y en su contenido respeta los valores de la sociedad socialista cubana. ¿Y para qué seguir hablando? Si la educación artística está regida por el respeto a un modelo social, ¿de qué libertad estaríamos hablando?
Claro.
Le leo esto sin hacerle ninguna pregunta para buscar de usted un comentario al respecto.
Bueno, yo creo que la Constitución cubana, como tú sabes, Luis Felipe, está llena de referencias a derechos que no son reales. Uh-huh. Es un texto en el que hay tantos derechos que uno se abruma. Parece como que todos son derechos y no hay absolutamente nada más que derechos y derechos y derechos. En este caso, los artistas cubanos ya saben de qué estamos hablando. Uh-huh. Saben que cuando pueden iniciar su obra y esa obra atenta, aunque sea mínimamente, al paradigma socialista obligatorio que hay que respetar en Cuba, pues a partir de ese momento esa obra es reprimida y, lógicamente, el artista es posiblemente encarcelado. Es decir, que no hay una libertad de expresión como la que hay en otros países del mundo. En España, por ejemplo, es fácil realizar cualquier tipo de manifestación frente a cualquiera de las instituciones del Estado y a nadie se le detiene ni se le dice nada, porque hay absoluta libertad de expresión. Se escriben artículos en el periódico contra la monarquía o contra la república, contra lo que se quiera. Hay libertad total de decir lo que uno quiera. Y en Cuba no. En Cuba hay un partido que está por encima de la Constitución, es un partido que tiene un poder enorme. No hay ningún otro país del mundo en el que un partido político cuya estimación electoral nunca se ha sabido, porque no ha habido una competencia directa para comprobar cuál es el porcentaje del Partido Comunista en Cuba, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo es posible que ese partido se haya hecho el dueño de la situación política en el país y sea incluso superior al texto constitucional que se pretende que los cubanos tengan que aprobar en la próxima consulta que se va a realizar? Esto es algo que no existe en ningún otro país del mundo y que influye, lógicamente, en cualquier tipo de manifestación. Por eso nosotros decimos que en Cuba la libertad de expresión no existe.
Sí, imagínese usted, profesor, cuán ilegítimo es una constitución que legitima un solo partido como la única vía posible dentro del país. Ahora, ahí va mi última pregunta, en algo más de 2 minutos que nos quedan.
Sí.
Nada es eterno. Pasará el castrismo, pues, como ha pasado en otros lugares y han pasado otras dictaduras. Usted puso bien el ejemplo de la España republicana.
Sí.
Mi pregunta y sus recomendaciones para los cubanos: ¿habrá que hacer otra constitución en el futuro Cuba, más inclusiva, más abierta, con la participación de todos los cubanos?
Bueno, yo creo que sí. Yo estoy absolutamente convencido y sueño con el día en que en Cuba se produzca un proceso de transición política a la democracia, puesto que lo he visto en otros países a lo largo de mi vida. Lo he visto, por supuesto, en España, donde lo viví personalmente, lo he vivido luego después en los países del este de Europa, que están a años luz de lo que puede ocurrir en este momento en Cuba. Y yo creo que en Cuba va a ocurrir. También ocurrió en Portugal, por ejemplo, en los años 70. En Cuba va a ocurrir porque es absolutamente inadmisible que un solo partido político sintetice, interprete y controle la vida política y social de un país. Si eso es así, eso es inviable. Y en algún momento pues acabará cayendo, porque las anomalías que se van a producir van a ser muy poderosas. ¿De dónde van a venir esas anomalías? Pues yo creo que en Cuba el desarrollo de las pequeñas formas emprendedoras, el desarrollo de la economía, el de la economía privada, va a empezar a plantearle retos a ese poder. De hecho, ya lo plantean, a pesar de que está muy controlado y muy sometido. Pero no les queda más remedio que ir abriendo espacios a esa economía privada, porque si no, el sistema se viene abajo. Por lo tanto, ahí va a haber una vía muy importante. En segundo lugar, yo creo que la propia transformación demográfica que se está dando en Cuba, va a ser un aspecto importante para que se produzcan cambios hacia el futuro. Y bueno, pues va a tener mucho que ver con el contacto cada vez mayor con turistas. Este año ya anuncian que han llegado 4 millones de turistas. Bueno, pues a ver si pronto llegan 5 millones, y cuantos más turistas vayan llegando, la situación de los cubanos personal la irán comprobando con esos turistas que llegan y se darán cuenta de lo mal que están en Cuba comparado con lo que se vive en otros países. Y luego un tercer aspecto. Yo creo que detrás de cada proyecto de inversión extranjera, por mucho que el régimen intente controlar e intente fiscalizar el proyecto, se van abriendo también espacios muy importantes para el desarrollo de la actividad económica. Además están las remesas que mandan las familias, que permiten a muchos cubanos vivir en unas condiciones mucho mejores que la media. Yo creo que todo lo que económicamente pueda contribuir a generar anomalías en el poder pétreo del comunismo en Cuba va a servir para que se produzca un proceso de...
Va en contra del Estado. Las gracias, un placer como siempre al destacado profesor Elías Amor Bravo. De parte de Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso, un placer. Gracias a Berta Raval por la producción y Teo Digiro en el control técnico. Nos vemos el próximo programa. Ahora los invitamos al boletín de noticias y luego el programa Las Noticias Como Son. Y quienes nos siguen en la retransmisión en la madrugada, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.